Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. Trabajo, CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crvi.org.
Somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores porque de seguro te visita la
Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Se nos acaba el año, se viene la Navidad. ¿Estás listo?
Para los tamalitos. Dicen que para los mexicanos, si no hay tamales, no hay Navidad.
Oh, ¿de verdad?
¿Y en Argentina qué tal?
Vitel toné, no sé por qué.
Vitel toné suena como una medicina.
Una cosa italiana. El vitel toné es un plato, no sé por qué, pero es un aperitivo. Porque imagínate que en Argentina la Navidad es verano. Uh-huh. Acaba de empezar el verano, hace bastante calor. De hecho, la gente tiende a comer afuera. En mi familia siempre comíamos en la terraza a las 10 de la noche, esperando que lleguen las 12, porque a las 12 empiezan los fuegos artificiales, todo eso.
¿Fuegos artificiales en Navidad?
Claro. Y para
no, año, te... no, no, año, no, no.
Los dos. Los dos, sino la gente aprovecha a tirar cohetes hasta cualquier hora. Pero como es, como hace calor, uno está afuera y los puede estar apreciando divinamente. Y vitel toné es un plato de carne fría que tiene una salsa por encima con sardinas. O sea, es rarísimo, pero es muy rico y es algo que siempre se come para Navidad como un entrante. Es uno de los platos entrantes. Principales, carne. Pero hay mucha, tipo, matambre, bueno, ¿para qué voy a hablar?
¿Tienen esparrillada o no ese día?
Se puede hacer, depende de la familia. Estoy tratando de recordar, el vitel toné lo tengo así clavado en mi cabeza.
¿Y lo tienes acá? No. ¿Para Navidad?
No, porque...
¿Habrá que usarlo? ¿María trae a Argentina a Kingston?
La verdad que debería.
Sí.
Sabes que estamos en una época muy festiva, pero también estamos en una época de mucha incertidumbre.
Uy,
y sí. Recientemente el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, escribió una carta para los estudiantes de Nueva York, para todas las personas de Nueva York, y la publiqué en la revista La Voz de Diciembre. Ya se nos va el mes de diciembre, pero esto no lo hablamos y me gustaría que comenzáramos hoy de...
Esa es una carta oficial.
Una carta que escribió, el gobernador. Y la publiqué, casi nunca publico cartas o mensajes de nuestros representantes, pero me pareció importante por lo que dice y por la época.
Vamos a ver qué dice, tengo curiosidad.
Dice, mensaje al gobernador Cuomo. Este es el estado de Nueva York. No es un estado de miedo. No toleraremos el racismo. Hemos sido y siempre seremos un lugar donde personas de diferentes orígenes han venido a buscar libertad y oportunidades. Las raíces de casi todos los que vienen aquí vienen de otros lugares. Apreciamos nuestra diversidad. Encontramos fuerza en nuestras diferencias.
Bueno, si usted, continuando el gobernador, ¿no? Si usted es gay o heterosexual o musulmán o cristiano o judío o budista, rico o pobre, negro o blanco o latino o asiático, hombre o mujer, es transgénero, cisgénero, en el estado de Nueva York, respetamos a todas las personas. La Estatua de la Libertad es un símbolo que orgullosamente representa los valores de los estadounidenses y está colocado en nuestro puerto.
Sentimos la responsabilidad especial de practicar lo que representa y hacer una realidad cada día su oferta de refugio y esperanza. Mientras estén aquí, ustedes son neoyorquinos. Ustedes son miembros de nuestra comunidad y nosotros los defenderemos. El Estado de Nueva York tiene leyes estrictas contra los crímenes de odio y la discriminación y las aplicamos de manera completa y firme.
Bueno, es ilegal en este estado apuntar, hostigar o discriminar a una persona debido a su raza, color, origen, nacional, ascendencia, sexo, religión, práctica religiosa, edad, discapacidad u orientación sexual. Somos personas tolerantes y no podemos y no dejaremos que nuestras libertades sean socavadas.
El estado de Nueva York tiene una línea telefónica gratis donde las personas pueden reportar incidentes de parcialidad y discriminación. Nuestra responsabilidad es proteger a todos los que están aquí, sean nativos o inmigrantes, documentados o no. La línea directa refuerza nuestros esfuerzos.
El comunicarse con nosotros no afectará su estado migratorio. Se invita a los residentes que han experimentado amenazas motivados por prejuicios y discriminaciones a llamar a la línea telefónica gratis del DHR.
El Departamento que significa de Derechos Humanos, Human Rights.
Al 888-392-3644, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Si desea denunciar un crimen o teme por su seguridad, llame al 911 inmediatamente.
Los neoyorquinos sienten un afecto especial por los jóvenes migrantes. Durante siglos, nuestro estado ha prosperado con la energía y la ambición de los jóvenes que buscan construir sus vidas aquí. Su inteligencia, su creatividad, su idealismo nos enriquece a todos. Aquí usted es bienvenido.
Yo me siento bienvenido.
firmado Andrew Cuomo. Bueno, el estado de Nueva York es un poco diferente al resto del país. Muchos estados de este área tienen esta visión de bienvenida. Y las autoridades, digamos que el gobernador mismo está diciendo que está dando este mensaje que no es una ley nueva ni nada, ya existía, pero está recordando a la gente cómo funciona. Y el otro día estaba en una conversación, decían, si por ejemplo alguien te dice, volvete a tu país, no te queremos acá, eso es hostigamiento, eso es algo que uno,
es
tiene,
un delito.
Que uno tiene que denunciar. Si vas a un negocio, si vas a un restaurante y dicen, no te vamos a servir, volvete a tu país o algo similar, eso es algo que es ilegal, hay que denunciarlo a este teléfono que dijimos que es el 888-392-3644.
Y es que en realidad esas palabras pueden ser intimidantes para una persona que se siente vulnerable, ¿no? Entonces esas personas que sienten esa vulnerabilidad, hay que tomar valor y denunciar, porque esas personas que están cometiendo esos actos de hostigamiento están violando las reglas del juego, como quien dice. Y somos personas como cualquiera, como sus antepasados vinieron aquí. Nosotros hemos llegado en este tiempo y estamos aquí para quedarnos.
La mayoría de nosotros somos inmigrantes. Muy pocas personas pueden decir somos indígenas nativos. La mayoría venimos de otros lugares, mezclados con todo. Así que, exacto, hay que tener los brazos abiertos y no, si pasa algo así, hacer la denuncia. Y hablando de esto a nivel estatal, a nivel comunidades, hay varios lugares que están con la iniciativa de convertirse en ciudad santuario. Hay santuarios de las universidades, muchas universidades de todo el sistema CUNY ya dijo que son santuario. La Universidad Bard College está tratando de hacerse santuario. Para cada uno significa algo diferente. Para la ciudad de Kingston, si se hace santuario, básicamente... Y esto es una conversación que tuvimos con el jefe de policía de la ciudad, con Kiddy Giotinti y Steven Noble, que es el alcalde. Y los dos dijeron, sí, nosotros queremos a todos. El jefe de policía dijimos, tratamos a todas las personas con respeto, no nos importa su estatus migratorio. Y hasta ahora...
Muy importante.
Sí, no, porque no, son policía local, no son policía de inmigración.
No son agentes de inmigración, exactamente.
No son agentes federales. Y ellos no cumplen la tarea de los agentes federales. Y eso es un mensaje que creo que es importante repetir cuantas veces sea necesario, porque cuando hay un delito en tu ciudad o donde sea, pero esto no solamente en Kingston, en cualquier ciudad, hay un delito, lo tienes que denunciar o puedes ser un testigo de eso, de ese crimen. Se puede resolver el crimen, tu ciudad va a ser más segura. Y sí. No te van, la policía no tiene nada que hacer con inmigración y ellos no van a hacer nada con inmigración.
Ahora,
policía les importa detener a la gente que se porta mal. Ahora, si vas a andar manejando y tomando, ahí tenemos un problema, porque ahí sí te pueden puedes llegar a tener un problema. Pero si estás bien por la vida, seguí bien por la vida.
Sí, no,
es
sentido común, ¿no? Ahora, sale a relucir esto de las... de las ciudades que albergan a inmigrantes, porque Donald Trump dijo específicamente que iba a quitar los fondos federales de las ciudades que otorgaran el albergue a los inmigrantes, ¿no? Entonces, ha salido a relucir esa misma palabrita, porque antes inmigrantes eran hospedados en iglesias en donde las autoridades no tenían mucho acceso.
No pueden entrar a las iglesias, es considerado un santuario.
Un santuario, entonces... Cuando dice Donald Trump que va a retirar los fondos federales, pues muchas ciudades en el país, en estados como California, como aquí, etcétera, etcétera, han salido a decir, bueno, nosotros vamos a seguir haciéndolo.
Sí, porque si nos quitas, no, pero... van a quitar. Realmente es lo que explicaban, es muy difícil. Todo esto es mucha retórica, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y lo que puede pasar, por ejemplo, en una ciudad como Kingston, es lo que nos ha dicho el alcalde. Ellos no van a colaborar con inmigración, pero tampoco van a interferir ni... No puedes interferir con la policía federal. Si la policía quiere venir, federal, ICE, quiere venir a hacer un raid a algún lado, no pueden hacer nada. Pero no van a pasar, cruzar la información. Si detienen a una persona porque tiene su luz rota, porque no tiene licencia de conducir, no van a cruzar esa información. Eso es lo que nos explicaron.
Lo cual es algo, sí, o sea, hay cosas por las cuales no se tiene control.
Sí.
Y como hemos visto en la administración de Barack Obama, ha habido muchas redadas, ha habido muchos deportados y son órdenes federales que vienen de ICE y del mismo presidente. Uh-huh. Entonces, eso puede ser que siga y muy poco es lo que se puede hacer con eso.
Hay que prepararse. Hoy tenemos a Melania Fontanés, que es una enfermera registrada certificada en educación de la diabetes, y nos va a hablar de diabetes.
Y como estamos en la época de fin de año,
sí, hay que cuidar las comidas, ¿no?
Hay que cuidarlas.
Hablando del vitel toné.
Aunque mucha gente dice, bueno, ya voy a comer todo lo que voy a comer, porque el año no me empieza y empiezo con otra vida nueva y otra dieta.
El cuerpo es el mismo. O sea,
sí.
Hay que cuidarse cada día, me parece a mí, no sé, si te exageras.
Sí, no, pero digo yo que esa es la actitud que algunos toman, ajá, sobre todo aquellas personas que hacen resoluciones de año nuevo en relación a su estado físico. Ajá. Pero
a ver qué me dice Melania. Yo creo que vamos a cambiar de opinión después de esto, Antonio.
Sí, el cuerpo es uno, lo tenemos solamente una vez.
Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti. Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz. Ya no te espero, ya no te llamo, ya no me engaño. Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz. Desde aquel día en que te fuiste, yo no sabía qué hacer de ti. Ya están domados mis sentimientos, mejor así. Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo. Ya no te extraño, ya me he arrancado, ya estoy en paz. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado.
Te espero siempre, mi amor, cada hora, cada día. Te espero siempre, mi amor, cada minuto que yo viva. Te espero siempre, mi amor,
sé que un día llegará.
Te espero siempre, mi amor,
cada hora, cada día.
Te espero siempre, mi amor,
cada minuto que yo viva.
Te espero siempre, mi amor.
Hola Manu, Amparo. Nada, solo para saber si todo va bien. Y nada, un beso muy fuerte. Venga.
Hola Manu, soy Juanjo. ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta. Le mando un fax, ¿eh? Hasta luego.
Muy bien amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Melania Fontanés, ella es enfermera registrada y certificada en educación para la diabetes. Ella trabaja para la organización Hudson River Healthcare, pero bueno, nos va a estar hablando de la diabetes en general para cualquier persona, da igual que sean pacientes de esa organización o no. Sí, muchísimas gracias por venir.
De nada, un placer estar aquí con ustedes.
Sí, es definitivamente un tema que muchos latinos debemos saber un poquito más, porque según entiendo yo, los latinos somos muy propensos a conseguir la diabetes.
Yeah, exactamente, muchos de los latinos en este país tienen diabetes y muchos también tienen y no lo saben.
Ese sí es el problema, que tienen y no lo saben. Pero empezamos por el principio.
¿Qué es la diabetes al final de cuentas?
So, la diabetes es una enfermedad en cual uno no hace suficiente insulina para las para los carbohidratos que uno consume. Uh-huh. Eso es, y si uno controla la cantidad de carbohidratos que uno consume, entonces uno no tiene que hacer tanta insulina uh-huh. para la cantidad de carbohidratos que uno consume, porque es la insulina que saca el azúcar de la sangre. Los carbohidratos se convierten en azúcar. Entonces,
¿qué son carbohidratos, por ejemplo?
Okay, los carbohidratos son los almidones, uh-huh. como el arroz, la pasta, la papa, uh-huh. el pan, el elote, como dicen los mexicanos.
El elote.
El maíz.
El maíz. Uh-huh. Los frijoles. Esos son los, como dicen, los almidones.
O sea, estos se convierten en azúcares.
Se convierten, yes. También los carbohidratos incluyen las frutas, mm. porque eso es fructosa. Que uh-huh. Se convierten en fructosa y eso es azúcar. Lactosa, que es la leche. Cualquier clase de leche, que sea la leche 100% grasa o 1%, 2%, es lactosa, es azúcar, se convierte en azúcar.
¿Eso es carbohidrato también?
También. Mm. Y también hay ciertas verduras que también se convierten, como las, lo que llaman las petit pois, las chiquititas verdes. ¿Cómo se llaman?
Arvejas.
Arvejas, exactas. Y también los the carrots.
Zanahorias.
Las zanahorias. Todas esas.
O sea que todas estas cosas que están mencionando se convierten en azúcares.
Se convierte, ya. El cuerpo, el estómago lo digiesta y en los intestinos. Entonces, en el estómago y se van al intestino y después se saca el azúcar de ahí.
Porque el azúcar en realidad para el cuerpo es buena. O sea, necesitamos azúcar porque es energía.
Exacto. Es como la gasolina del carro. Sin ella no el carro anda, ¿no es verdad?
Pero el problema es cuando hay una parte que no pasa, que es cuando no hay insulina.
Right. So hay personas que no hacen suficiente insulina. Puede ser, dependiendo en el tipo de diabetes que uno tiene. So hay personas que tienen tipo 1. El tipo 1 es cuando muchas veces se ven niños, pero también se pueden ver en los adultos. So resulta que en ciertos niños de ciertas poblaciones, la habilidad de hacer insulina no está ahí porque los genes... los células que se llaman las the B cells.
Uh-huh. Ellos,
las células B.
The beta cells.
Las
¿no?
células beta, sí.
Yeah, no hacen insulina porque algo le ha pasado a esas células. La inmunidad del cuerpo mismo los mata. Entonces, porque ellos son los que hacen la insulina y se mueren, entonces necesitan inyectarse la insulina. Para que entonces puedan digestiar los carbohidratos. Uh-huh. También le da diabetes tipo 1 a ciertas enfermedades, ciertos viruses, ciertas bacterias, ciertas medicaciones le puede causar que esas células betas se mueran. Uh-huh. También si uno le da alguna clase de cáncer o enfermedad en el páncreas, entonces también no tiene esos células ahí, o no hace insulina, o tiene que inyectarse. Esos son tipo 1.
¿Y cuántos tipos de diabetes hay? Porque hay tipo 1,
hay tipo 2, hay gestacional, hay uno que le da tipo 1 a los adultos, hay como 5.
Como 5.
¿Y el tipo 2 cuál es?
El más común.
Ese es el más común. Eso es como 95% de las personas tienen tipo 2.
El tipo 2.
El tipo 2 es viene cuando uno tiene sobrepeso. Pero primero es algo que es genético, ¿no es verdad? Sí. Tiene la propensión de tener diabetes porque está en sus genes, ¿no es verdad? Entonces, pero la condición de la vida, ¿no? Se pone sobrepeso, no hace ejercicio, come muchos carbohidratos. Esas cosas le hacen hacer uno
subir de peso,
como es obeso, uh-huh. ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que le causa una clase de resistencia, eso es lo que llaman insulin resistance, ¿no? Uh-huh. Eso es, para no quiero, ¿cómo se dice?, confundir a la gente, pero lo que pasa es que la insulina no trabaja, ¿no? Porque tanta grasa delante de los órganos no deja que entre la insulina con el azúcar adentro del músculo, adentro del órgano para darle energía. Entonces, ese azúcar se va para atrás adentro de las venas sanguíneas, de las arterias, you know, y se sigue subiendo el azúcar porque el azúcar no puede entrar dentro del músculo, no puede entrar dentro del órgano para darle energía. Por eso mucha gente cuando lo vemos en las oficinas, han bajado mucho de peso, porque toda esa energía que hubieran tenido en el músculo que le da, le da uno fuerza, le hace uno más gordura, se le sale por la orina. Y bajan de peso porque toda la energía uno está orinando toda la
Eso sería como uno de los síntomas de la diabetes, ¿verdad? Yeah. Alguien que va al baño mucho, que baja mucho de peso, que tiene mucha hambre, pero baja de peso.
Baja de peso porque toda la energía se le sale por la orina. Entonces, y cuando nosotros lo vemos en la oficina, algunas veces han bajado de peso unos 30, 40 libras. Pero eso es malo porque todo ese azúcar es malo para los riñones. En los riñones, cuando el azúcar está alta, le puede causar daño a los nephrons, de los túbulos de los riñones.
Okay.
Y le hace huecos a los riñones. Entonces, por esos huecos pasan azúcar, pasa sangre, pasa proteínas. Y entonces, eso es malo porque en tiempo eso le causa mucho daño a los riñones, y así es como la gente llega a tener que tener diálisis. Ya, porque el azúcar es tan alta que le hace daño a los riñones. Ese azúcar alta también le puede hacer daños a los ojos, a las venas de los ojos, se dañan y comienzan a sangrar atrás del ojo, y uno no sabe lo que le está pasando porque nada más cuando la sangre está delante del ojo, ellos pueden ver que hay algún problema, pero la gente no se dan cuenta porque la sangre está atrás y no ve.
Es por eso que muchas personas que padecen esta clase de diabetes se hacen ciegos, ¿no?
Porque esas venas se siguen rompiendo y el cuerpo hace más venas, y entonces el nervio óptico se rompe, y es como que se han bajado la cortina. Ellos pueden ver que no pueden ver.
Entonces el tipo 2 de diabetes provoca la ceguera si no está tratado.
Exacto.
También hemos oído de amputaciones.
Amputaciones porque los nervios, tú sabes, la espina dorsal muchos nervios salen de la espina dorsal, ¿no es verdad? La espina dorsal.
Sí.
Entonces se van a todo el cuerpo, al corazón, al estómago, a las piernas, a todo. Los nervios van a todo, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso el azúcar le hace daño a los nervios. Entonces, le afecta a las piernas, le afecta al corazón, le afecta a todo. Por eso también las personas tienen no solamente problemas que le duelen los pies, pero también tienen problemas con la digestión, tienen problemas con mentación, se ponen deprimidos, le dan problemas con sexuales. Le afecta a todo.
La diabetes a la presión. También provoca depresión.
Depresión, exactamente. Sí.
Una cosa que no me quedó claro, porque al principio estábamos hablando de que si uno es obeso, si tiene obesidad, tiene más propensión a la diabetes, en el caso de que también genéticamente sea propenso a la diabetes y está obeso, entonces es propenso a la diabetes. Pero entonces dijiste después que una persona con diabetes puede bajar muy rápido de peso. Entonces, si está obeso, no tiene diabetes. ¿O sí? ¿Cómo tú puedes saber eso?
Porque mencionabas que las azúcares no podían pasar las grasas para ayudar al músculo. Entonces esa grasa se iba saliendo por los orines.
No, el azúcar se sale por los orines, normalmente.
Y la persona puede estar obesa igual y tener diabetes.
Pero no sé cómo explicarle bien. Pero como cuando nosotros lo vemos en las personas, muchas veces han bajado mucho de peso porque el azúcar es tan alta que están orinando azúcar.
Eso ya es como un caso extremo.
Pero al comienzo son obesos, no hacen ejercicio, comen mucho azúcar y todas esas cosas. Entonces, el páncreas hace mucha insulina para tratar de sacar ese azúcar de la sangre. Entonces las sigue haciendo insulina, más y más insulina, y se, después de un tiempo los células que hacen insulina se cansan y se comienzan a morir. Entonces eso es cuando viene que el azúcar, en vez de salirse y meterse en el músculo y en el órgano, se comienza a llenarse en la sangre. Y entonces es cuando entonces la sangre está llena, es como entonces, miel, llena de azúcar, y comienzan a orinar el azúcar.
Eso es cuando ya tienen que llevar a la gente a lavarle la sangre cada...
Eso es cuando,
tres veces a la semana, algo así.
Ya, pero eso es cuando ya los riñones están dañados.
Eso es cuando llegamos al final. Ya, pero ya. Entonces, antes de llegar ahí, de todas maneras, cuando una persona tiene diabetes para siempre.
Siempre.
No se puede curar.
No, la diabetes no se cura. Porque cuando uno nace con todos los beta cells que va a tener.
Las células beta.
Las células betas, ¿no es verdad? Y ellos son los que hacen insulina, pero después de personas que tienen diabetes, ya cuando le dan el diagnóstico de diabetes, los científicos dicen que han perdido 70% de los células betas que hacen insulina. Entonces, y eso le pasa porque el cuerpo, cuando uno está obeso y no hace ejercicio, come mucho azúcar o carbohidratos, el páncreas sigue haciendo insulina para tratar de sacar todo ese azúcar y se cansan y se comienzan a morir. Entonces, cuando se mueren, no hacen suficiente, cuando se mueren las células, no hacen suficiente insulina para las comidas que uno come, los carbohidratos que uno consume, y se sigue subiendo el azúcar en la sangre.
Entonces, sabemos que una vez que la tenés que cuidarte.
Para toda la vida.
Para toda la vida. Pero ¿se puede prevenir la diabetes?
Hablemos de eso. Yeah.
Entonces, bueno, los genes están ahí cuando naces.
Ahora, para algunas personas, por ejemplo, estamos mirando estadísticas que mexicanos y puertorriqueños son los más propensos a diabetes entre todos los grupos de latinos.
Ya, pero los hispanos en general tienen una propensidad más alta. You know, también a americanos, africanos, las de Asians, los de Asia.
Nativos americanos también.
Nativos americanos. Entonces, toda esa gente, sino nosotros, todos tenemos eso.
Algunos genes que nos dicen que estamos predispuestos a tener diabetes. ¿Pero eso quiere decir que vas a tener diabetes?
No, pero la cosa es tratar de prevenir, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se previene? Manteniendo el peso menos de 25% del BMI.
¿Tú sabes? ¿Qué es el BMI? La masa...
Masa del cuerpo...
Eso es un número que los médicos usan para ver, es una calculación.
Índice de masa corporal, el índice de masa.
O sea, tener el 25%.
O menos, exacto. Entonces eso quiere decir que no tiene, la cantidad de grasa en el cuerpo no es tanto, ¿no? Uh-huh. También, si uno tiene 45 años o más, necesita hacerse los análisis de la A1C.
Entonces, cada vez que uno tiene su cita anual, su chequeo anual con el doctor o la doctora, en ese momento tienen que hacerle un examen de sangre que incluye el
A1C, la presión, el colesterol.
Y el A1C te dice si tienes suficiente insulina o no.
La A1C te dice la cantidad de azúcar que has tenido en la sangre en los últimos 3 meses.
Bueno, ¿no? Esos exámenes los hacen cuando uno va a su chequeo general. Esos exámenes están ya incluidos, ¿no?
Sí,
regularmente.
Claro, sí, claro, todo depende, en las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Porque en general, en nuestra oficina, sí, eso es algo que le hacen, es parte del examen. Uh-huh. También, todo eso, si uno va a una oficina que no tiene que pagar dinero efectivo, no le van a hacer ciertos análisis. Y si no lo sabe, que tiene que hacérselos porque... Uh-huh.
Es importante saber, hay que pedir entonces.
Tiene que pedirlos. So, la A1C es bien importante que le hagan a todas las personas que sean hispanos, tengan el BMI más de 25,
con un familiar
más 45,
que tenga diabetes también.
Familiares que tengan diabetes, la mamá, el papá, hermanos, y si es tiene una vida que no es activa, Y comen muchos carbohidratos, muchos azúcares, es importante medirse esos análisis.
Yo escucho que los mexicanos somos muy propensos a eso. Entonces, mencionaba yo anteriormente cuando estábamos fuera del aire de que, pues en México la cultura es usar o tomar muchísima gaseosa, sobre todo Coca-Cola, o sea, no es comercial, pero mucha Coca-Cola es tan común. Cola,
sí.
Entonces, eso obviamente no beneficia a la gente que está tratando de prevenir la diabetes.
Claro, porque yo tengo muchos pacientes que son de México, entonces cuando llegan aquí, cuando estaban en México no tenían diabetes, pero que cuando llegué aquí la vida es bien dura, la gente, trabajan mucho, pero también comen afuera más, comen más comidas que son rápidas, comidas en cajas,
procesadas,
sí. mucho jugo, mucho soda, comidas que no son como en nuestros países, uno iba
caseras, ¿verdad?
Yeah, caseras, ¿no? Que sean más naturales. Más vegetales, más verduras.
Pero también el estilo de vida influye, creo que mencionaste el estrés. Si uno tiene mucho estrés también puede padecer diabetes.
Porque el estrés le previene, es un hormón. Ese le previene que el azúcar sea procesada bien en el cuerpo. Entonces, como que cuando uno tiene mucho estrés, el azúcar se le sube porque el azúcar no puede entrar adentro del cuerpo normalmente como debe por el estrés, el hormón que es un estrés.
Acá tenemos unas preguntas.
María
Purísima. Está interesante, ese tema es perfecto porque se nos vienen las fiestas. Okay. Y si alguien tiene diabetes o prediabetes o piensa que tal vez podría tener, todos tenemos que cuidarnos.
Caramelo. Una chica para mí, puro azúcar es así, con su sonrisa tan natural, que enciende hasta el verano. Vamos. Cuando baje el sol, no habrá otra estrella alrededor.
Solo tú y yo.
Tu medicina me la recetaron.
seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con Melania Fontanés. Ella es enfermera registrada y certificada en educación para la diabetes. Ella trabaja para la organización Hudson River Healthcare. Pero bueno, nos va a estar hablando de la diabetes. Yeah. Pero acá tengo unas preguntas que me parecen muy interesantes. ¿Verdadero o falso, Antonio? Mm-hmm. El único problema en la diabetes es la glucosa en la sangre.
Falso.
No, ¿Qué dice la enfermera?
Ya. So, es el único, no es el único problema. No, no es la cantidad de, hay otros problemas también. También es el problema de tener mucha grasa en el cuerpo, no hacer ejercicio, comer muchos carbohidratos. Mm-hmm. ¿Comprendí la pregunta bien?
Sí.
Okay, so ese también es el problema. You know, no hacer suficiente insulina es, y también hay ciertos hormonas en el estómago que le ayuda a digestear las comidas. Y sí. Personas que tienen diabetes, por causas que no, de verdad, no comprenden, ese hormón se baja. Entonces, cuando tienen diabetes, el estómago siempre está con hambre. Y no sí. le da ese signo al cerebro que ya uno está lleno. Uh-huh. Entonces, siempre las personas comen y después están con hambre. Uh-huh. Bueno, hay medicinas para eso ahora también.
Aquí voy a barajar las cartas, María, porque te voy a hacer una pregunta. A ver, y tú me dices si es un mito o es una realidad, o cierto o falso. Para perder todo el peso que se desea, ¿es necesario hacer una dieta estricta?
Esa es una muy buena pregunta. Yo pensé que hay que hacer dieta, pero no sé si es estricta. ¿Eh? Uh-huh. ¿Medio verdadero o medio falso? ¿Qué nos dice?
Yeah, no, pero nunca es bueno hacer nada estricto. Siempre uno tiene que ser con moderación, porque tiene que ser un cambio de vida cuando uno de verdad está tratando de controlar la diabetes. Es no algo que uno lo hace por un tiempito y después va a hacer lo que estaba haciendo antes. Tiene que cambiar la vida, cómo come, cómo hace ejercicio, cómo el estrés de su vida, cosas. Diabetes es una enfermedad que es completa, que le afecta a todo la vida del cuerpo
humano.
So, es algo que uno tiene que controlar totalmente.
O sea, para que haya gente que está pensando que ahora que viene enero, la nueva resolución de año nuevo, van a estar en el gimnasio. Y después, ya para marzo ya...
Yeah, pero también tienen que hacer un poco de yoga, si es religiosa, tratar de, mentalmente ser, estar sana mentalmente. Uh-huh. O sea, tratar de, vivir una vida que sea más, no tanto estrés.
Es el estrés y la comida, bueno. Uh-huh. Las frutas son alimentos saludables. Además, se puede comer la cantidad que se desee. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Es falso porque, ¿te acuerdas? Fructosa, fructose es azúcar. Uh-huh. Si uno come mucho azúcar, eso le hace subir el azúcar si no hace suficiente insulina.
¿Hay algunas frutas que son más dañinas para la diabetes que otras? Las más dulces o algo así.
So, en un tiempo cuando yo compraba las naranjas eran chiquitas. Uh-huh. Hoy en día le han hecho grandototas.
También.
Las frutas chiquitas son, sí. Tienen menos azúcar y claro, hay ciertas que son más llenas más jugosas, ¿no? Uh-huh. Entonces tienen más azúcar. So, las manzanas son buenas, pero las uvas tienen más azúcar, la naranja tiene más azúcar.
Entonces, ¿manzana uno puede comer más manzanas?
Una manzana chiquita, y si voy a comer una naranja, la mitad de una naranja.
Uh-huh. Porque a mí hay una fruta que me encanta, que son los dátiles secos, pero son muy dulces.
Ya, eso es puro azúcar.
Y esa no es buena.
Qué rico.
Pero son los dátiles, vienen sin azúcar, pero de por sí son dulces.
Okay.
Pura fibra. Bueno, ahí estaba otro.
La cosa es que las personas que tienen diabetes tienen que medirse el azúcar después de que comen para ver cuánta azúcar tienen después de que terminen de comer, 2 horas después. Y si la tienen el azúcar más de 130, y las personas que tienen diabetes saben, que tienen que medirse. Si la tienen más de 130, entonces eso quiere decir que no hicieron suficiente insulina para esa comida que han comido. Y tienen que, comer menos de esas mismas comidas. No es que no pueden comerlas, es que tienen que comer menos de esas comidas.
Yo aquí tengo una otra pregunta, sobre
Entendido.
Todo que pongan atención a aquellos que ya tienen la diabetes. La pregunta es, ¿las personas que padecen diabetes no pueden comer dulces o chocolates? ¿Qué se le puede decir?
¿Verdadero o falso? Es verdadero, no pueden comer dulces o chocolate.
Yo digo que es falso, pero...
Eso es falso. Ah. Es falso.
¿Tú un punto para mí.
Eso es falso, porque
¿Por qué?
Porque el cuerpo no reconoce que uno está comiendo comidas que son caramelos o que sea, you know, un carbohidrato que es más bueno como arroz o pasta. Uh-huh. Uno tiene que hacer insulina para caramelos o para pan o cualquier cosa, ¿no es verdad? La idea es que uno puede comer esas cosas, pero en cantidades que sean menos, para que cuando 2 horas después de que coman esas cosas, la tiene el azúcar menos de 130, para que sea que esté controlada. Y cuando se levantan en la mañana, tienen que tener el azúcar menos de 130.
Para eso tienen que tener su maquinita que les chequee.
Ya, porque sin la máquina, entonces es como manejar un carro sin
el volante.
Volante. Exacto.
O sea, es manejar sin dirección.
Exacto. Ya, y uno come y no sabe lo que está, si el azúcar la tiene alta o no. Entonces es importante medirse si tiene diabetes. Si no, entonces es como...
Pero eso es para las personas que ya han sido diagnosticadas con la enfermedad.
Y también para las personas que tienen prediabetes.
Antes prediabetes.
Ya, yeah,
prediabetes. ¿Quiénes tienen prediabetes?
So, el análisis que le dije antes, la A1C, cuando uno no tiene diabetes, tiene la A1C 5.6 o menos. Uh-huh. ¿No es verdad?
Es el resultado que te da.
Ya, yeah, el resultado, 5.6 o menos. Eso es normal. Si uno tiene de 5.7... a 6.4, eso es pre-diabetes, uh-huh, antes de diabetes. Uh-huh. Eso es el tiempo cuando el cuerpo está tratando de mantener el azúcar controlada, pero las células beta se están muriendo, porque el cambio la gente no lo hacen, y siguen comiendo lo que comen y no hacen ni nada para cambiar el proyecto.
La trayectoria.
La trayectoria de la enfermedad, siguen haciendo, pero también muchas de ellas no conocen, por eso... Las estadísticas son bien altos, que tienen muchísima gente con diabetes y no lo saben.
Acá dice en una estadística del Centro de Control de Enfermedades que 29 millones de personas en los Estados Unidos, esto es de hace 2 años la estadística, uh-huh, 2014, 29 millones de personas, o el 9% de la población de los Estados Unidos tiene diabetes, pero de ese número, 8 millones de personas no saben que tienen diabetes.
No saben.
No tienen diagnóstico de diabetes.
Ya, yeah, porque no sienten nada, ellos no, el cuerpo no es diferente, ellos sí siguen haciendo su vida, uh-huh, no tienen energía, hacen todo lo mismo, como sí, que... No tuviera.
Es importante hacerse los estudios.
Exacto.
Bueno, entre esas personas yo pienso que no saben, hay alguna gente que les gusta consumir bebidas alcohólicas, ajá, cerveza o vino.
Ya. Yeah.
¿Eso también ayuda?
¿Es ayuda o
usted sabe que tú sabes que la cerveza es hecha de wheat,
sí,
you know, de
trigo,
entonces esos carbohidratos.
De un grano.
Esos, ajá, carbohidratos.
Entonces, y el vino de uva, que también,
yeah, eso
que es dulce.
También es dulce. So, cuando uno consume esas cosas, el azúcar se le va a subir porque es un carbohidrato.
Por eso muchos que tienen ya la diabetes se limitan las bebidas alcohólicas.
Ya, yeah, es bien, especialmente cuando están está tomando medicinas como la insulina o píldoras que le hacen hacer insulina.
Porque, tiene que limitar entonces. Sí.
Ya, yeah, porque lo que pasa es esto. Personas toman, porque ellos ven que al comienzo, cuando después de que toman, el azúcar se le baja bien bajo. Uh-huh. Ellos piensan que eso está bueno, el azúcar está buena, pero el azúcar se sigue bajando, uh-huh, y le puede causar que le haga, you know, se puede morir.
Uh-huh. Sin azúcar, porque no tiene energía.
Ya, yeah, porque toman y no comen.
Otra cosa, la gente no asocia la diabetes con muerte como lo asocian con el cáncer. Pero la diabetes puede,
yeah,
matar.
Claro que sí.
Mata
claro
a la, sí, gente mucho antes de cuando debería morirse, ¿verdad?
Porque claro que sí.
Aumenta,
yeah,
la...
Ya. Yeah. Cuando uno tiene diabetes, tiene los chances de morir de alguna enfermedad. Es doble de la población normal que no tiene diabetes. So, you know, so para terminar lo que estábamos diciendo de la A1C. Uh-huh. So, pre-diabetes, antes de diabetes, es 5.7 a 6.4. Eso es antes de diabetes. Pero cuando uno llega a 6.5 o más, ahí es cuando le viene el diagnóstico de diabetes. Pero entonces cuando llegan ahí ya han perdido 70% de las células que, beta, que hacen insulina. Uh-huh. Y por eso que, es que el azúcar se le sigue subiendo, porque no hay suficiente manera de hacer insulina.
¿Estas células beta se van muriendo cuando se les abusa? ¿O llega cuando, también a cierta edad cuando la persona empieza a perderlas?
Personas que tienen, porque tienen la propensidad de tener diabetes, 5% de los células beta se mueren naturalmente. Porque uh-huh. eso es algo, ese es el proyecto de la enfermedad. Uh-huh. Eso es porque la enfermedad es, sigue. Uh-huh. ¿No es verdad? So, por eso uno, aunque algunas veces la gente dice, ok, yo estaba muy bien con esta medicina, yo no hago ningunos cambios y ahora... Por alguna razón se me está haciendo el azúcar alta otra vez. ¿Por qué es eso? Eso es porque tiene que hacer cambios.
Naturalmente se iba a perder esas células.
Esas células se siguen muriendo. 5% de ellos se siguen muriendo.
Cada año 5%.
Cada año. Exacto. Cuando uno tiene diabetes familiar, eso sigue, se progresa. Y cuando uno tiene diabetes, cuando uno es jovencito, como ahora los niños, muchos niños, entonces ellos, imagínate un niño que le da, como el otro día tuve un niño que tenía 14 años.
Y con diabetes ya.
Él tenía la A1C 7.1, eso quiere decir que 70% de sus cellos ya estaban muertos. So, él tiene diabetes, ahora tiene 14 años, generalmente las personas viven hasta como 80 años por ahí. Imagínate, él va a tener complicaciones muchos años antes de que sea... ya adulto. A los 10 años, si no se controla, va a comenzar con los ojos, con problemas que no puede ver bien, con dolores de las piernas, con problemas con los nervios, la digestión. Le va a comenzar esos síntomas.
Pero una persona que toma, que agarra la diabetes hasta temprana edad, ¿a qué se debe?
Es una enfermedad genética.
Genética, ajá.
La inmunidad, sí. Son ciertas medicinas, son enfermedades del páncreas, son un tiempo atrás, yo tenía un paciente que había tomado Accutane. ¿Tú sabes esa medicina que usan para los
dientes?
Que le dan para... pimples.
Para los granos.
Los granos. Las espinillas. Entonces había tomado eso por un tiempo y después vino a ver que se estaba poniendo enfermo y resulta que esa medicina le había dado que le mató los células que hacen insulina. Wow. So hay ciertas medicinas que le pueden causar eso.
Hay que tener cuidado.
Ya. Y también
no demandó a la compañía.
Eso yo no sé.
Bueno, sabes que el tiempo se nos fue pero volando. Este tema es tan interesante, creo que vamos a tener que invitarlo otro día a Melania para seguir, pero creo que el mensaje básico, ahora que se vienen las fiestas, hay que comer con moderación.
Con moderación. No es que uno no puede comer su bizcocho, cómese un pedacito, pero cuente que si come un pedacito de bizcocho, tiene que comer menos arroz, you know, uh-huh. o menos tortillas, uh-huh. o menos menos de las otras cosas, poquito nada más, poquito.
Yo siempre he pensado
que... La página de la cdc.gov hay muchas estrategias para manejar la diabetes,
en español.
El CDC es el Center for Disease Control, o el Centro para el Control de Enfermedades, ajá. Y ahí la gente puede ir online y buscar... algunas recetas incluso, ¿verdad? De regímenes para la diabetes.
Sí, yo te decía, para terminar, de que yo siempre he pensado que los humanos necesitan solamente dos comidas al día en vez de tres, o snacks, además.
Muchas personas hacen eso, algunas veces comen una vez al día, pero la cosa es que el cuerpo se pone en como dormirse, el metabolismo se baja. Entonces, trate de conservarse.
Sí. Entonces no es correcto.
No
es correcto, comer más
no tiene
seguido.
Que comer poquito todo el día. Por eso los pacientes...
Para activar hace funcionar el organismo.
Exacto. So, por eso yo siempre le digo a los pacientes, tienen que comer un poquito cada 2 o 3 horas. Un poquito, en la mañana, y todo el día. Si usted ve a las personas que de verdad tienen buen de peso, ellos comen todo el día. Pero poquito, porque entonces la cantidad de azúcar que uno, si uno, tiene que ver con el metabolismo y tiene que ver con la cantidad de insulina que uno tiene que hacer cada vez que uno come. Uh-huh. Si tú comes un pocotón de carbohidratos, tienes que hacer un pocotón de insulina. Uh-huh. Pero si su cuerpo no se hace tanta insulina, ese azúcar se queda ahí.
Bueno, hace la última pregunta, y como dicen las noticias, de 30 segundos nomás. Sí. ¿Cómo fue que se interesó usted en el tema de la diabetes?
Resulta que había pacientes que tenían diabetes y tenían que irse a Westchester y otras partes a buscar personas que le ayuden con esta enfermedad. Y también no tenían personas que hablaban español. Entonces, yo dije, déjame ver cómo hago esto, cómo aprendo, cómo les ayudo. So, cogí cursos y hace 5 años pasé los exámenes y así comencé y ahora estoy aquí hablando con ustedes.
Pues muchas gracias. Me imagino que has salvado ya muchas vidas.
Pues yo trato. Ese es mi, that's my goal, como dicen.
Es mi objetivo. Es muy dedicada Melania Fontanés, enfermera registrada, certificada en educación de la diabetes para Hudson River Healthcare. ¿Hay algo más que tengamos que saber?
No, ejercicio... Y coman bien, pero no coman tanto.
Controlar el estrés. Muchísimas
controlar
gracias.
Controlar los carbohidratos.
Muchas gracias.
Gracias.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros. Y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Trabajo, CRBI necesita tu ayuda. CRBI busca personas compasivas, con una personalidad dinámica y conducta profesional para que se unan a su equipo. Ofrecen excelentes beneficios, generosas vacaciones pagadas, reembolso del costo de matrícula estudiantil y oportunidades de desarrollo profesional. Puestos a medio tiempo y tiempo completo. Requisitos mínimos, diploma de colegio secundaria, capacidad de leer, escribir y hablar inglés y licencia válida de conducir. Llamar al 845-695-6060 para más información o el sitio web crvi.org.
Somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores y mañana por la mañana llena tu casa de flores porque de seguro te visita la
cielo para que te caiga.